Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúan los desalojos en Navarra a causa del fuego. En la última hora, los efectivos de emergencia han evacuado a los vecinos de Muzqui, Biguira y Arzoz, tres municipios del Valle de Gesalaz, por el incendio que se registra en Legarda. Casi una veintena de pueblos se han desalojado de forma total o parcial por los fuegos que se registran en la comunidad. Uno de ellos es Óbanos. Uno de sus vecinos nos contaba a COPE la situación.
4 menos algo cuando nos hemos dado cuenta del humo que había y hemos salido a la calle y ya estaba el fuego ya hace la zona de Unate, y se veía unas llamaradas tremendas en esa zona, los pinos quemándose y demás, pero le veías como lejos, decías, ¡buah! Pues esto pues irá quemando en los pinos, pero claro, la cosa con el aire venía hacia el pueblo. Nos han dicho desalojar el pueblo, pero no hemos desalojado, porque no nos parecía así tan urgente, y hemos estado ahí con mangueras, todos 7 u 8 vecinos.
Las llamas allí en Navarra han entrado incluso en algunas viviendas. Y seguimos también pendientes del incendio de Lérida, en el que preocupan los 30 focos. Es uno de los que más preocupa, de hecho, de esos 30 focos que se registran en Cataluña. Y también miramos a la Sierra de la Culebra, en Zamora. De momento el fuego sigue cobrando virulencia y se extiende ya por 25.000 hectáreas. Todo esto en un domingo clave en Andalucía, que celebra sus elecciones autonómicas con la incógnita de la participación, las altas temperaturas y las festividades en varias ciudades pueden afectar a la hora de ir a las urnas. De momento, muchos han adelantado y el voto por correo se ha disparado. COPE Andalucía, Inmaculada Jiménez.
Será a las 9 de la mañana cuando abran sus puertas los 3.795 colegios electorales que hay repartidos por toda la comunidad y en los que hasta las 8 de la tarde van a poder ejercer su derecho al voto más de 6.5 millones de andaluces. Este año, de todas formas, se ha duplicado la petición de voto por correo, una opción que han elegido casi 177.000 personas. Lo cierto es que el intenso calor que venimos padeciendo en Andalucía durante los últimos días, hoy nos va a dar algo de tregua. Bajan las temperaturas, que van a oscilar entre los 24 grados de máxima que se anuncian en Cádiz y los 38 que ha previsto en Granada. Veremos si eso influye en la participación, que todas las formaciones esperan que sea masiva.
Puedes seguir el minuto a minuto de las elecciones aquí en COPE, en un programa especial desde las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera. Y en Canarias, en la isla de Tenerife, el Teide no para de temblar. En tan solo 2 días se han producido más de 500 microterremotos en la isla. COPE Tenerife, Aída Martínez.
La hipótesis principal es que esté relacionado con un proceso de desgasificación. Así lo han apuntado desde el Instituto Geográfico Nacional, que de momento descartan una erupción en las cañadas del Teide, dado que no se dan los mismos factores de procesos recientes en La Palma o en el Hierro. Y Taisa Domínguez es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional.
No hay nada que indique que vaya a haber una erupción a corto plazo o a medio plazo. Que pueda haber una reactivación más fuerte que nos indique algo así, puede pasar en un futuro, pero no lo podemos saber. Lo que sí es verdad es que si va a haber una erupción, lo esperable es que haya una actividad mucho más intensa, más terremotos de mayor magnitud y también otros fenómenos que no hemos visto ahora, como es la deformación del terreno o la emisión importante de gases.
Este tipo de episodios se han repetido 3 veces en los últimos 6 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Tenerife y Gerona se juegan el ascenso a Primera División. Laura Solán.
A las 9 de la noche, tinerfeños y gerundenses pelearán por la última plaza que permitirá jugar la próxima temporada en la Liga Santander. Miguel Concepción, presidente del Tenerife, contaba en los micrófonos de COPE qué supondría ascender para los canarios.
Esa fecha que quedarían los anales de la historia para esa celebración, que el año de su centenario, pues conseguir el ansiado ascenso después de tantos años.
En el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Verstappen saldrá desde la pole, seguido de los españoles. Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz tercero. Y en el Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró partirá cuarto en el Gran Premio de Alemania, mientras que Izan Guevara ha firmado la pole en Moto3. En la pelea por el título de la CB, Real Madrid y Barcelona se enfrentarán a las 6 de la tarde en el cuarto partido de la final, con un global 2-1 favorable a los blancos. A partir de las 7 menos cuarto, Estudiantes y Girona se jugarán el ascenso a la Liga Endesa.
Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh,
ya estamos aquí, queridos amiguitos. Y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Inaugurando oficialmente la segunda hora de transmisión de este penúltimo programa de la temporada oficial.
Yo me pongo bien loco.
El Brugal se me sube pa'l coco. Yo me pongo el...
Y antes de que el Brugal se suba pa'l coco, recordamos eso sí, que tendremos abierta durante el verano la terracita de verano, pero bueno, ya será otra cosa, será otro ambiente, será otra historia, pero no os vamos a abandonar. No, no os libraréis tan fácilmente de nosotros. ¡No! Así vamos avanzando a través de este decimonoveno día del mes de junio. Estamos esperando a que empiece el verano, que es el martes. El martes, porque hasta ahora no se nota. Hasta ahora. No, no, no parece que estemos en verano, ¿verdad que no, amiguitos? Lo que sí parece que estamos a punto de empezar. Sí, sí, arranca motores. Ya, 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 ya. La hora vintage. Galaxias, miramos por el retrovisor, nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio, volvemos a ser irremisiblemente jóvenes. Érase. ¿Esto qué son? Whopper, Parchís, Nims, los Platters, Mojino.
Bueno, esto que estamos escuchando, como todo el mundo reconoce, es la sintonía, la careta de entrada de la serie de dibujos animados Érase una vez el hombre. No son Parchís, no son Nins. Es un grupo muy efímero que se llamaba Caramelos. Y digo efímero porque solamente tuvo un disco y medio en el mercado, podemos decir. Y sin embargo, pues le cayeron éxitos tan importantes como esta canción. La verdad es que Caramelos es un grupo un poco extraño porque tuvo dos formaciones bien definidas. La primera estaba compuesta por 4+1, chicos y chicas. Digo 4+1 porque al principio eran 4 y al final se incorporó un chaval más. Sí. Y luego la segunda formación estaba compuesta por 3 hermanos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una con la otra.
La primera bolsa de caramelo no tiene que ver con la segunda. Son dos bolsas de caramelos distintas.
Sí, o sea, una se podía decir que son gominolas y la otra directamente nubes. O sea, Caramelos no le pasó como a Parchís o a Nins, que iban cambiando los miembros, pero siempre había pues, una especie de grupo troncal que se mantenía. En este caso fue ruptura y cuenta nueva. La primera formación, la del año 79, estaba formada, decía, por 4+1, por 5 chavalitos. Eran Javier, David, Alejandro, Beatriz y Rosalía. El último en incorporarse fue David, que lo hice un poco más adelante, y además era el Benjamín del grupo, porque estos chicos todos tenían entre 10, 11 años y David tenía como 7, una cosa así. Es fácil distinguir a Caramelos del resto de los grupos infantiles de la época precisamente por culpa de David, porque David era un chaval chiquitito con pinta de querubín, rubito con el pelo rizado y con gafas de pascua
negras. ¿Y con gafas? Sí.
Por cierto, Rosalía, una de las miembros de la formación de Caramelos, es la chica a la que Carmen Pascual, la Annie española, sustituyó en el casting de la obra de teatro cuando Rosalía empezó a crecer por encima del personaje que representaba en la obra. No sé si os acordáis cuando hablamos de la Annie española, que dijimos, Annie le quitó el puesto a una chica. Bueno, pues esa chica era esta chica, Rosalía.
Que no tiene nada que ver con la Rosalía de ahora, ¿no?
Pues digo yo que no.
Esta no es la de Entai, la de What is Life.
Esta no es Motomami.
Esta no es Motomami. Chicken Teriyaki.
Vamos a ubicarnos en el año 1979, que es cuando nos encontramos con Caramelos. El año 1979 ha salido muchas veces en esta sección porque era el año internacional del niño. Entonces había mogollón de eventos que tenían que ver con el tema de las criaturas. Entre ello, una especie de explosión de grupos infantiles o de acontecimientos en los cuales los niños tenían un protagonismo especial. Bueno, pues ese año se estrenaba en Televisión Española esta serie de televisión. para la cual hacía falta una sintonía. La base la conocemos todos porque es el septimino de Beethoven. Y la letra, ¿a que no sabéis de quién es?
No.
La letra de esta canción...
José Luis Perales.
Juan Pardo.
Has acertado, gato. O sea, está firmada a medias por José Luis Perales y por su hermana Marisol. ¿Y a que no sabes de quién es la producción, Salaberry?
¿De Rafael Pimotija?
No.
¿De Rafael Trabuchelli?
De Trabuchelli, sí, señor.
Trabuchelli, si no es uno ocho. O sea, claro, es que no fue. Es pinipón. Si no es Pimotija, es Trabuchelli.
Bueno, pues para la grabación de esta sintonía, que era eso, la sintonía de un programa de televisión, de una serie de dibujos, pues lo que hicieron fue llamar a niños que trabajaban haciendo coros con otros grupos infantiles y grabando publicidad. O sea, podemos decir tranquilamente y sin temor a equivocarnos que Caramelos es un grupo de laboratorio. Es como los Backstreet Boys. Lo que pasa es que en aquel momento todavía no era el grupo Caramelos. O sea, simplemente eran niños que además procedían de familias de músicos profesionales a los que llamaron para grabar esta canción. Y ya está. De hecho, algunas de las voces de los miembros de Caramelos aparecían ya en cosas que habíamos escuchado en la televisión.
Yo vengo a dar a ustedes una noticia. Yo vengo a dar a ustedes una noticia.
A ver, según la documentación, algunos de estos niños que estamos escuchando de fondo son los miembros de Caramelos. Y esto, que a lo mejor no lo reconocéis, es una cosa que se llamaban los televicentes, que nos mandaban a la cama, como más tarde nos mandaría Casimiro, o antes nos habían mandado los de vamos a la cama que hay que descansar.
En todos los hogares, los más pequeños.
¿Esto lo reconoces, Fernando? ¿Te suena de algo?
Me suena el estribillo.
Tenemos que dormir mucho para estar...
A mí también me suena el estribillo, pero los televicentes no.
Buenas noches.
Hombre, Juanico, ¿tú hiciste el casting con quién? ¿Con los
yo
Caramelos?
Soy, no, yo tengo el casting con todo, con la primera época de Caramelos, con el segundo, también fue para cantar esta canción. Lo que pasa es que me tenían que subir en tres taburetes para llegar al tiro de cámara y al final dijeron, pues bueno, vamos a dejar que Juan Andújar Oliver pues se vaya al Comité Nacional de Arbitraje y nos dejen paz. Pero vamos a ver, mi ilusión, como bien sabéis, pues meter la cabeza en grupos musicales, pero entre una cosa y otra, pues nunca pude hacerlo.
Que no tuviste posibilidades con tantos grupos que había. Qué pena que se frustrara tu vocación y que tuvieras que cambiarla por el silbato.
Esto que estamos escuchando es la cara B del single de los televicentes, que es un villancico. La verdad es que con estas voces infantiles cuesta mucho reconocer si efectivamente están aquí o no los Caramelos, pero bueno, lo vamos a tener que creer porque es lo que dice la documentación.
Sí.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, señor, sí, como buenos españoles. Sí, señor.
¡Casi mío!
Según declara Trabuchelli, lo de trabajar con niños se le daba bastante bien, pero lo que no era tan agradecido era trabajar con los padres de estos niños, que según palabras textuales de Rafael, daban mucho la lata. Esto iba a ser importante después, lo veremos más adelante. Pero siguiendo con las historias correspondientes al año 79 como Año Internacional del Niño, Televisión Española decide grabar el tema que íbamos a llevar a Eurovisión con Betty Mi Ciego con los mismos niños que habían grabado el Érase Una Vez. O sea, algo así como, vamos a llamar a los chiquitos estos que hicieron la careta de la serie y les vamos a poner a cantar los coros de la canción de Eurovisión.
¿Los coros son los Caramelos?
Sí.
Ah.
sentí que encanto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban.
Ahí están los caramelos.
Sí. Uno fue y me dijo:
creo que este que dice E mayor es hijo de uno de los miembros de la Radio Topolino Orquesta.
Ya verás qué fácil es cantar si tienes bien alegre el corazón.
¡Vamos, manos arriba, España!
Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor.
Bueno, pues no solamente les pusieron a ellos a cantar esta canción y grabar los coros del tema, sino que obviamente decidieron llevar a los niños también a Eurovisión. Imagínate para unos chavales de aquella época hacer un viaje de estas características y actuar en un evento así. O sea, eran 4 todavía, ¿eh? No eran 5. Hay que recordar que Betty Visigo ya había tenido un encontronazo infantil así un poco tal cuando coincidió con el grupo NINS en un hotel de Monte Carlo y uno de los componentes de NINS, uno de los chavales, le había robado la peluca. No sé si os acordáis que lo contamos cuando hablábamos de NINS.
Esos jóvenes ultras.
Aquí están los niños, ¿no?
Ahí está.
Sí, de fondo.
Sí, luego al final se nota más cuando el la. Lo que pasa es que esto no me acuerdo si fue que ganó Aleluya o Amanibí.
Bueno, ahora te lo digo.
Quedamos segundos.
Sí, ¿y tú sabes cómo quedamos segundos?
Por el televoto.
Por el voto por WhatsApp. No, no fue así. Resulta que íbamos primeros y en el último momento, o sea, cuando estaba a punto de terminar ya toda la votación, el último país al que le quedaba votar era España. Y entonces España iba a votar con España en primera posición con tan solo un voto de ventaja con respecto al segundo. Sí. Y vamos los españoles y le damos 10 votos a este tema.
Joder, qué quijotes, de verdad.
Somos tontos.
Y entonces automáticamente hicimos ganadores al Mil Canjones y este del Aleluya. Por cierto, el festival fue en Israel.
Sí. Claro, ya venían de ganar con el Abonibí.
Volvemos otra vez a caramelos. Decepción en la formación por culpa de haber perdido el certamen en el último momento, además. Pero bueno, como eran chavales, se les pasó enseguida. Es cuando Hispavox decide que hay que grabarle un disco a los chavales. Ya tenemos dos temas. Tenemos el tema este de Érase una vez. Tenemos el tema también de Betty Misigo, de su canción. Imagínate hacer un disco infantil a partir de estas dos canciones. Un poco complicado, ¿no?
Bueno, pues hacer un single.
Sí. Entonces, lo siguiente que dijeron fue: vamos a coger otro tema popular y les grabamos a los chavales la canción y que ya tenemos 3 temas para el disco. Hicieron esta chapuza.
Ahí está.
Esta es la de Abanay Flappy, pues, ¿eh?
No, Jackie.
Jackie. Esta chapuza, o sea, ya está esa valoración crítica.
Ojo, aquí ya se ha incorporado el Benjamín, ya se ha incorporado David. Es que es muy mala esta versión. Es que además, a mí lo que me fastidia de estas cosas es que como son versiones, no se utilizaban en la serie de televisión. Entonces no las tenemos tan relacionadas, no desbloquean recuerdos estas canciones. Tienen que ser las originales, que en este caso era esta. La versión de los hermanos Vangelis esta.
¿Vangelis esto de Angelis?
No, Guido y Mauricio de Angelis.
Esos.
Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo.
Creo que esta es la que utilizaban en la serie, ¿eh?
Sí, esta es la serie, sí. Lo de los caramelos no lo utilizaban en la serie. Era un señor chapuza cantando.
Pequeñito, busca una casita, pues llega el invierno.
O sea, esto refuerza la teoría de que Caramelos era un grupo de laboratorio como si fuesen los Backstreet Boys. Un equipo de marketing detrás, una casa de discos, que en este caso era Hispavox, una producción por Trabukeli, y unos niños que lo que hacían era lo que le mandaban los mayores. Bueno, insistimos, estos no son Caramelos, estos son los hermanos de Vangelis. Pero para rellenar el resto del disco, e insisto en lo de rellenar, se dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer versiones de temas adultos que no tienen absolutamente nada que ver con los críos, y aquí es cuando ya empieza la parte escabrosa de la producción, porque son temas que... Es que está muy mal versionado, ¿os escuchad?
Ay,
para mí es lo mejor de la sección esta. Nos tocan cosas de estas. ¡Oh, qué maravilla!
No tenían ni idea de inglés, ¿eh? Los niños.
Sí, sí. Es inglés a la botella, ¿verdad? Es un poco... Relax y cap.
De esta no ponemos la original porque la reconocemos todos, ¿no?
Sí. Pero si además había una versión en español, ¿para qué hacen este triple mortal?
Es que está más lenta incluso, ¿eh? Vamos a hacer un repaso por alguna de estas canciones que estaban en el disco. Insistimos, primer disco de Caramelos. Esto es que...
Ahí vamos.
Mira qué chapuza.
Anda.
Joven, quiero que me escuches ya, joven.
Ay, ay.
Levanta el corazón, pues ya.
YMCA, duro reto, a ver cómo resolvemos esto.
Serás feliz estando en YMCA.
Ah, igual, camino fácil.
Serás feliz estando en YMCA.
Sentirte limpio, bien alimentado.
Bien alimentado, porque es un animal de granja esto, ¿o qué?
Oye, no, pobres caramelos, esto lo ha tenido que adaptar alguien, ellos no, o sea, es que, lo digo porque igual nos está escuchando alguien de los caramelos y se está dirigiendo la emisora con una katana.
Y esto se escuchaba en España en los 80, ¿no?
La música, ¿cómo es? ¿Esto es 1.0?
Sí, esto es 0.1.0, es una cosa muy rara.
Oye, joven.
Hay más versiones en el disco. Esta de un tema que se llama Callados, no la tengo ubicada. Creo que es de Camilo VI, pero no estoy seguro, ¿eh?
Y a pesar de todo,
pues sí, es de Camilo VI. Por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma blanca, creo.
Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca.
Esto en un disco de niños, no, o sea, no.
Bueno, es una canción dedicada a todos los fans del Real Madrid con una...
Que alma blanca.
Me jugaría la mano que era un dúo de Camilo VI y Ángela
Carrasco. Carrasco, sí, eso es lo que me suena a mí.
Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo.
Qué maravilla.
Por tu timidez, por tu sencillez, por tu alma blanca.
Ahí estamos.
Qué desafine.
Por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que es muy buenas tardes esta canción para un disco infantil, ¿verdad?
Oye, te digo una cosa, da la sensación de que el técnico decía, oye, me voy en 5 minutos... Y lo que salga, porque
que salga.
No pienso repetir.
A la primera.
Igual si tienen de mano de Camilo VI, de Manolo Otero no tienen ninguna.
No. Hay otro grupo parecido al que también plagian aquí. No es Manolo Otero, pero le pega más.
Encontramos los dos.
A ver, nosotros conocemos esta canción en la versión original de Ananguita, Enrique Llana, y no esta copia lamentable que, bueno.
Va a venir el de los caramelos armados, ¿eh? verá.
No hemos acabado todavía con las versiones.
Qué pena que tres de los caramelos eran oyentes del programa.
Yo insisto, esta canción además tiene una letra un poco picantona.
Es una cosa extraña.
Yo creo que no es lo más propio para los niños. Pero bueno, al final había que incluir un tema infantil. Vamos a versionar a Enrique y Ana.
Pero bueno. En el aire,
amor. Cuando tú estés. Más que los caramelos, que me mola es el traductor.
Insisto, yo creo que estas no son canciones para meter en un disco infantil. Los temas tampoco eran tan populares en la época entre el público infantil.
Público infantil no, entre el público convencional sí.
Pero sí, pero...
Es que además eran de la misma época, o sea, no perdían el tiempo, ¿eh? Pim, pam, pum.
Es un tema de 79, me parece, el de John Paul Young. Ya, pero es como si ahora haces un disco infantil con canciones de Michael Bublé y de Celine Dion. Hombre, pues no, o sea, hazlas un poco más de Shakira, claro. De Maluma o algo así, algo que esté más pegado al mundo infantil.
Motomami.
Bueno, vamos con más temas versionados en este disco de caramelos. En este caso lo que voy a hacer es al revés, voy a poner el tema original y después ponemos la versión.
Garrett.
Pues con Leif Garrett me parece que llegaron a coincidir haciendo bolos los caramelos, ¿eh? Sí, en Barcelona. O sea, lo digo más que nada porque tienes a Leif Garrett delante, que entonces era un ídolo juvenil bastante total, importante. Total. ¿Tendrías los arrojos para cantarle tu versión del I Was Made for Dancing? ¿O te cortarías un tajo?
No hay que cortarse.
Ya estoy cansado de invitarte a salir, pero tú me dices, no puedo ir. Yo siempre sueño con llevarte a bailar, pero tú no quieres venir.
Tú.
Porque este rollo, mi amor, yo sé que a ti no te va. Sí, estoy loco.
El único parecido con el original es que dice algo de bailar. Ya está.
De Rachmaninoff a los caramelos.
Ahora, lo que dice Fernando es verdad, ¿eh? Estas canciones estaban muy, muy pegadas a la actualidad.
¡Oh! ¡Oh! ¿También está?
Sí, sí,
¿esta
sí,
cuál
sí.
es?
Esta es La Bionda.
Los hermanos La Bionda. Ojo que tiene letra esta canción, ¡Puente!
Bueno, este es el año 1979, ¿no? Todas estas canciones.
Todas. Sí, habéis observado que hay un puente porque ya al principio es agotador con tanta letra que hay.
Pues a ver lo que hicieron los niños.
Pues ya está.
Aquí el traductor coge vacaciones también.
Sí.
Y... Puente.
Bueno, el del...
Toma ya.
El organillo. ¿Sí? Sé que sintetizador es este.
Este es. Samba Funky.
¿De qué manera más maravillosa se hace un éxito? Es una cosa.
Oye, perdona. Esta canción sonó a reventar.
Sí, a Trisca, sí. Yo creo que el éxito de estas cosas es porque la letra se aprende fácilmente y entonces la gente la recuerda enseguida.
Sí, sí.
¿Ves?
Ya me la sé.
No sé si fue sintonía de Vuelta Ciclista en la tele.
¿Estás hablando en serio?
Sí, sí. Te además, lo juro. La de los niños, además, ¿no?
No, sí, claro, la de los niños, por supuesto. ¡Vamos! Mira, mira. Más puente. Esto es...
Se habían ido a fumar un cigarrito los niños, ¿no?
Estoy pensando, ¿qué? Oye, el autor de la letra cobrará ya de hechos por esto.
Hombre, evidentemente. O sea,
no, ahora tiene un poquito más de letra, ¿eh? No, no os lo perdáis, pero vamos. Na, 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 hay un poco más. O sea, por favor. Ahora.
He encontrado allí dos cajas de cerillas. He encontrado allí dos bolas de carbón. He encontrado allí.
¿Qué es esto?
Dos cuerdas amarillas.
¿Estás en una ferretería o algo?
Dos alas de cartón. Son muchas cosas para mí. Las tengo repetidas. Te cambio un bal de color gris por una zapatilla. Te cambio un ojo de dragón por una jeringuilla. Te cambio un huevo de avestruz por una mascarilla.
¿Y ahora?
Una para ti.
¿Qué más?
Y el otro para mí. Una para mí. Y el otro para ti.
Venga, todo agua a la pop y lo vendes.
Sí, sí.
Y nos dejas tranquilos con el disco este. Vamos con otro de los temas de ese año, del año 79. Cherry Lane, en este caso.
¡Coge al gato!
¡Coge al gato! Estamos poniendo las versiones originales porque hay temas que a lo mejor no son tan conocidos y que hay que recordar.
Hay muchos tachoclas por el mundo.
No, no, y además para poder comparar así las calidades de la producción original con los colores de los niños. ¿Ponemos ya la infantil?
Ya podemos ponerla. Coge al gato, que no sé qué pasó con el gato. A ver.
Extraordinario.
Porque el gato que se quiere ocultar, envuelto en la oscuridad, después de causar el mal. Porque al hombre que se quiere escapar, después de un robo intentar, todo le ha salido mal.
Vaya.
Y llorando se pregunta por qué no tiene para comer cuando otros tienen de más. El mundo da vuelta.
¿Esto qué es? Es un poco Podemos, ¿no?
Es que no sé qué mueva esto. O sea, coge al gato que asustó a la abuela.
Que le dio un infarto.
Y que le dio un infarto. Y luego dice, coge al gato. No, primero hay un gato, exacto, no sé qué, causante del mal. Y luego escoge a un hombre que roba.
Sí, pero es que luego lo justifica.
Está
recordemos la canción de Érase una vez, la canción de Beth Misigo, que estaba incluida también en el disco de los niños. La canción de Jackie, esa chapuza infumable.
Sí.
Y luego el resto de versiones que, bueno, pues hasta aquí.
Estos son muy entretenidas.
Bueno, pues seguimos todavía en el año 1979. Y entonces dicen, bueno, como estas canciones se nos quedan cortos y estamos en promoción navideña, vamos a sacar un single de villancicos.
Se cerró.
Sí.
O sea, qué alegría.
Sí, sí. Esto, bueno, pues también esto era de Bonnie M, así que...
Sí. Me costó encontrarla, la de Bonnie M. Es esta de aquí. ¿Os acordáis del comentario que siempre hacemos cuando hablamos de Bonnie M? Que era el único grupo de la época que podía actuar en tres sitios a la vez.
Correcto.
Bueno, pues cuando estaba buscando esta canción, se la tuve que preguntar a nuestro amigo Carlos Finali, porque no recordaba cuál era el título del tema, el Brown Girl este.
Sí.
En el cual estaban basada la canción de Caramelos de la Navidad, que además yo me parece que este tema de Bonnie M no tiene absolutamente nada que ver con las Navidades.
No.
Bueno, pues Finali me contó como curiosidad. Dice, yo entrevisté varias veces a Bonnie M. Dice, cada vez eran distintos.
Está muy bien. Con lo cual, probablemente dieron la entrevista en cuatro emisoras a la vez.
Sí, es probable. Bueno, vamos otra vez al tema de caramelos, el de llega la Navidad, porque quiero que escuchéis una cosa de fondo que hay ahí como...
Llega Navidad, ya la 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 la.
¿Otra vez?
Hace frío en...
¿Qué es eso?
Eso es un Melody Pops.
¿Qué es eso?
Sí, no sé.
Es el chiflo de fresa ese.
Oye, enhorabuena al productor. ¿Es otra Bukele también esta o no?
Sí, es otra Bukele. Bueno, ojo, en este caso es un single, son solamente dos temas. Este que está basado en una canción de Boniem y esta otra que está basada en una canción de toda la vida, que es la del tamborilero.
Este no has puesto el original.
No, 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 es que
la gente no la conoce.
No hace falta. O sea, no es como la de la Bionda.
Está Jesús Luis, está muy bien cantada, ¿ves? Es así, la laca.
Está muy bien. Yo estoy disfrutándola como un niño chico. Escuchemos.
Escuchemos. Bueno, pues a lo mejor no lo creéis, pero es que la historia de caramelos llega hasta aquí.
Ya está.
Es que es muy curioso porque al parecer tenían que renovar contrato los chavales y hubo desavenencias entre la casa de discos Hispavox y los padres de los críos y se fastidió el tema. Y además ha sido de una manera fulminante. El año 79 fue muy intenso para ellos. También estuvieron actuando en muchos especiales de televisión. Bueno, en muchos programas de televisión española. Y en el especial de fin de año del año 79 hicieron también el festival de UNICEF en Palma de Mallorca. Pero llegado el momento de la publicación de este single, pues la casa discográfica pues acabó por disolver el grupo infantil. Pero como eran los propietarios del nombre y de la imagen, pues se la quedaron para recuperarlo meses más tarde con otra formación que no tenía absolutamente nada que ver y de la cual, si queréis, hablamos en otro programa, porque es que no tengo el disco.
Ah, perfecto. Sí.
De todas formas, vamos a recordar que es el tema principal de la carrera de estos chavales.
Sí,
como decíamos hace un rato, con letra de José Luis Perales y de su hermana. Cuando hemos empezado la sección he preguntado a ver si te acordabas, Fernando, de quién cantaba esta canción y dijiste Parchís. No estabas muy desencaminado porque esto es Eras una vez el hombre y la segunda parte de Eras una vez el hombre, o la continuación o la siguiente entrega, no sé cómo llamarlo porque fueron muchas, era la de Eras una vez el espacio, y en esta ocasión la de Eras una vez el espacio sí que la cantaron los Parchís, y además se le reconocen las voces perfectamente.
Eras una vez el espacio, eras una vez otros mundos.
Los pobres caramelos no sobrevivieron para hacer la segunda parte.
Una vez, su patrulla, peleaban, sí, siempre por el bien.
De todas formas, esta no es la versión original de la canción de cabecera de la serie, que es una serie francesa coproducida por varias televisiones, entre ellas Televisión Española. Y lo digo porque el tema original a lo mejor no nos suena en la versión cantada, es este de aquí.
Las finis de prairie bleu du ciel découvert.
No suena, ¿verdad?
Básicamente no.
Bueno, pues yo creo que vamos a desbloquear un recuerdo, porque de esta canción había durante la serie una versión instrumental que yo creo que en cuanto la escuchéis vais a caer, porque era preciosa y además es que la utilizaban muy bien para determinados momentos de la serie, porque estamos hablando del espacio, entonces cuando las naves viajaban y tal, era una cosa como muy etérea, muy tal, y ponían una canción que era muy bonita, que es esta. Esto os tenéis que acordar.
¿Cómo sabes lo que me gusta, Bupe?
¿El momento que la rompe?
Sí.
Es cuando la nave atravesaba el espacio para el final de los episodios. ¿Podemos decirlo? ¿Recuerdo desbloqueado?
Sí, bastante desbloqueado.
Bueno, Bueno, pues hasta aquí la historia breve de la primera formación de Caramelos, de los cinco chavalitos.
O sea que hasta los 80 estuvieron ahí, ¿no? Hasta el 80.
Hasta finales del año 79. Yo creo que al 80 sí. No llega. Sí, acabar el contrato el día 31 y no se lo renovaron.
Es un año muy bien aprovechado, ¿verdad? Pues cada vez que luego estaba, teníamos a ver si sacábamos a un grupillo que empezaba a quedar mecano, digo, no, ¿seguimos con Caramelos o pasamos a este otro? Bueno, pues la verdad, pues oye, no, pero un recuerdo entrañable a los Caramelos, porque ahora seguramente se habrán hecho mayores y ya, pues
ya estarán rancios.
Muy bien. Exacto. Oye, no es verdad, porque se van, insisto, los Caramelos, pueden ser los chicles.
Vamos a ver, date cuenta que en aquella época las casas de discos, y tratándose de un grupo de laboratorio más todavía, pues buscaban nombres que los niños pudiesen identificar fácilmente y que los padres también asociasen directamente con el mundo infantil. O sea, no les vas a llamar Pato de Goma, como había un grupo que se llamaba
Pato de Goma. Sí. Oye, Enrique, y si fuera de... ¿Y las palomitas, Enrique? ¿Qué te...?
Es que pasa con las palomitas.
Tienes un disco de las palomitas.
No, es que claro, eso suena fatal. Eso de, tienes un disco de las palomitas. Es que suena como guay, como las leandras. Es una cosa.
Es una palomita de maíz.
Bueno, pues hasta aquí, ¿eh?
Muy bien. Y preparando ya el festival de fin de curso, con esos números apasionantes que estáis en este momento elaborando con vuestros amiguitos para que luego vengan a verlo vuestros padres y vibren con todos vosotros, ¿verdad que sí? Bueno, pues más después de este importante mensaje.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Estamos en la hora vintage y naturalmente la efemérides de esta semana se remonta al 13 de junio de 1982. En el estadio del Camp Nou se inauguraba oficialmente el Mundial de España. ¿Qué música es?
España se viste de fiesta. Se ve la afición en el campo que ondea banderas inquietas. Se van ocupando las gradas.
Escuchamos por activa, por pasiva y por perifrástica esta canción de Plácido Domingo.
Y así la gente exaltada.
Y para recordar el Mundial 82, señoras y señores, hoy, en su horario habitual de las 4 de la mañana, que al filo estamos, está Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Vaya recuerdo esta canción, ¿eh? Se me pone la piel de gallina, te lo digo en serio, de recordar a Plácido Domingo y lo que fue aquel Mundial 82. Luego me la pasa, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo además la ceremonia inaugural, me acuerdo como si fuera ayer, con un niño que fue al mediocampo, que abrió un balón y salió una paloma, ¿no? ¿Os acordáis? Que la paloma salía volando y tal, y fue la verdad que fue. Y luego se jugó la Argentina-Bélgica, que ganó Bélgica 0-1, sí. El partido inaugural de aquel Mundial.
¿Tú qué tendrías? ¿14, 15 años tendrías?
Yo nací en el 67, así que es fácil de 7, 15, ¿no? 15 años tenía, sí. 15 añitos. Sí. Y fíjate lo que es un poco la vida, porque yo estaba con mi ignorancia tan juvenil, convencido que España iba a ganar el Mundial. Y claro, nos pegamos un golpetazo tremendo y sobre todo, mira, el otro día estuve con Jesús Mari Zamora. Y me contó que, bueno, que aquella selección era un desastre de cómo estaba la planificación. Dice, no podíamos ni correr, o sea, que es una planificación catastrófica, comentada por varios jugadores de aquella selección, desde Arconada hasta Zamora, por ejemplo.
Nunca vimos a nuestra selección tan indefensa y clorótica, tan horra de imaginación y tan agarrotada. Esta es una crónica, ¿sabes de quién?
¿De quién? ¿De Relaño?
De Miguel Delibes.
Miguel, fíjate, sí, sí. De Miguel Delibes, sí, sí. Sí, sí. Es que ese Mundial, el primer partido de España es contra Honduras en Valencia, y si queréis mirar el partido es curiosísimo, la primera jugada del partido saca de centro Honduras y tiran desde el medio campo. O sea, ese era el respeto que le tenían a la selección española. Sí. Nada, fue empate a 1 con Honduras, que y luego ya el 2-1 a Yugoslavia, en un partido en el que los yugoslavos se quejaron mucho del arbitraje, con razón. Derrota con Irlanda del Norte, que ya nos mandó al grupo de la muerte, que era un triangular con Alemania y con Inglaterra, y no hubo nada que hacer.
Palmamos con Alemania, empatamos a 0 con Inglaterra. ¿Está Crisón, güey? ¿Pero la hermana Hurtado, dónde está?
Sí.
Grandísimas canciones nos deparó el Mundial 82.
Sí, Martín. De esta no me acordaba, fíjate, de esta canción. Yo me acordaba perfectamente la que hemos puesto al principio de Plácido Domingo, pero de esta no me acordaba yo de esta canción.
Y a ver esta otra que es de Grupo Nes, la de Naranjito.
Tienes un amigo más, se llama Naranjito.
Sí, un poco más, pero tampoco, tampoco tanto, la verdad.
Oye, Entonces, ¿tú cómo viviste el Mundial? O sea, tenías 14 años.
Bueno, lo vi por la tele. Iba al colegio, no pude ir a ningún partido. De hecho, en la segunda ronda se jugaron partidos en el campo del Atleti, en el Calderón, porque los del Bernabéu eran inaccesibles, estaban llenos de hace mucho porque eran los de España. Pero había los partidos del Calderón hubo bastante poco público. Me acuerdo que el grupo fue Francia, Irlanda del Norte y Austria, de la segunda fase. Pero yo no fui a ninguno. Tenía que estudiar, tampoco tenía mucho dinero para pagar las entradas en aquella época. Y me quedé sin ver ningún partido en directo, pero por la tele vi todos. No televisaron todos, pero prácticamente todos. Y bueno, es que me acuerdo, bueno, es que los he visto muchas veces, pero es que me sé de memoria hasta las narraciones de José Ángel de la Casa, ¿eh? Y me acuerdo ese Mundial y luego la Eurocopa 2 años después. Sigo estando igual de loco, pero yo tenía me puse yo vivía en casa de mis padres, yo tenía mi habitación, yo no tengo hermanos, así que no molestaba a nadie, y me puse en la pared un calendario, y cuando faltaban como 4 meses ya iba tachando los días, iba contando los días que faltaban para que cada vez que me levantaba, para el día que faltaba empezar el Mundial.
Oye, que todos esperábamos, ¿verdad? El Brasil, aquel de Zico, de Sócrates, de Falcao y compañía, ¿verdad?
Sí, fíjate que ese partido ante Italia, que es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol, en Sarriá, lo tiene todo, además un estadio que ya no existe. Ese partido es uno de los grandes del Mundial o de la historia de los Mundiales. Y Brasil, perdiendo ese partido 3-2 como lo perdió, cuando le valía el empate para clasificarse para semifinales, ha pasado a la historia como un equipo inolvidable, ¿no? A pesar de no ganar. Es decir, ganar es lo más importante, pero la forma, el pozo que dejó aquel equipo, que era una maravilla. Verdad que le faltaba un buen portero y un buen delantero centro. No tenía... Sergio había metido muchos goles en Brasil, pero luego a la hora de la verdad no estuvo bien, y Valdir Pérez no era un portero del máximo nivel, y eso al final le penalizó mucho a Brasil.
Fíjate, Julio, que en aquel Mundial yo hay un partido que recuerdo con muchísima intensidad, que es el Francia-Alemania. Ahora que citas al portero de... Sí, la semifinal, que terminó a penaltis, ¿te acuerdas? Vasquez, sí, Rocheteau. Claro. Yo fue la primera vez que vi a un portero jugar con mangas cortas, que era el portero francés, precisamente, ¿no? El que citabas.
Sí. Y luego ese partido se jugó en el campo del Sevilla, acabó empate a 3. Hubo varias imágenes míticas, por ejemplo, el choque de Schumacher con Batistón, le mandó directamente en la camilla, que además era penalti, porque era dentro del área, no lo pitaron, y ese partido iba ganando Francia 3-1 en la prórroga. Y luego nos lo comentó más de una vez Alain Gires en Movistar, que ellos no sabían jugar a defender un resultado, Francia, y como siguieron buscando marcar más goles en la prórroga, Alemania les acabó empatando y les acabó eliminando. Me acuerdo que falló el penalti de Stilike, y hay otra imagen mítica de Stilike llorando, viendo cómo al final sus compañeros le sacan un poco del apuro y acaba ganando el partido Alemania.
Yo creo que el momento más memorable del Mundial fue el biscotazo del Alemania-Austria.
Hombre, ¿sabes que ese partido, que fue en el campo del Molinón, en Gijón, sí. Mucha gente, como es un biscotazo, piensa que fue empate, y no, ganó 1-0 Alemania.
Sí.
El biscoto fue que Alemania ganaría por un gol de diferencia 1-0. Eso es, y fue así, eliminaron, dejaron fuera Argelia. Y esto, creo que lo llegó a comentar Schumacher, si os fijáis en las imágenes, hay un momento con 1-0, nada más marca el gol Alemania, no sé si fue el Rubens, que se pone Schumacher una gorra blanca. Esa era un poco, la señal, ¿no? La señal del pacto, sí.
Ojo, Alemania, que había palmado el primer partido con Argelia, porque la final fue Italia-Alemania, e Italia en la primera fase empató los 3-0, ¿no?
Bueno, Italia empató los 3 partidos empató a 1 con Perú, Perú, y los otros 2 fue 0-0. Sí, Italia había hecho una primera fase horrible. Rossi no marca ningún gol hasta el quinto partido, porque el cuarto partido del Mundial de Italia es contra Argentina, que ha ganado 2-1, pero no marca Rossi. Rossi empieza marcando en el quinto partido y luego fue máximo goleador. Fue una explosión de Paolo Rossi tremenda, con los 3 goles a Brasil, los 2 a Polonia en la semifinal en el Camp Nou, y el primer gol de la final lo mete él también a Alemania, y así acabó con 6 goles, máximo goleador. Y es verdad que Italia había hecho una primera fase horrorosa. De hecho, el público y la prensa estaba contra Enzo Bearzot, que era el técnico, luego le tuvieron que pedir perdón, claro.
Y qué celebración, Julio, qué celebración la del gol de Tardelli.
La de Tardelli.
Bueno, yo no he visto una celebración más bonita en la vida. Qué emoción.
Nosotros le trajimos a Tardelli muchos años después al Bernabéu a hacer también un reportaje para Movistar del Mundial 82, precisamente, es una maravilla ver el reportaje, ver la imagen, y él nos cuenta lo que pasó por su cabeza en aquel momento. Y decía, bueno, muchas cosas, no sé, Italia, los niños, cuando jugaba, el colegio, tal, todo en 10 segundos que duró aquella carrera enloquecida de Tardelli. Es una de las imágenes, esa, y si os acordáis, Sandro Pertini, que era el presidente de Italia, que era muy mayor, saltando al lado del rey emérito hoy, saltando ahí en el palco enloquecido, y don Juan Carlos ahí dándole golpecitos en la espalda, como diciendo, este hombre a ver si le va a dar algo aquí, la liamos y tal. Sí, sí, fue tremendo. Debe tener ya 80 y pico, 90 años, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, también hay otra imagen icónica del Mundial. Ahora que está de moda lo de los jeques, cuando salta al terreno de juego el jeque de Kuwait para intentar invalidar un gol de Francia.
Eso, de Francia-Kuwait en el campo del Valladolid, sí, eso fue, sí. Partido acabó 4-1, eso fue porque habían escuchado un pitido desde la grada los jugadores, entonces los kuwaitíes se pararon, acabó en gol, el árbitro dio gol y bueno, salió ahí el jeque, que creo que ese jeque, por cierto, luego murió en la guerra del Golfo.
Sí, sí, murió en la guerra del Golfo, sí.
Sí, sí, ese jeque bajó abajo y le decía a los jugadores que se retiraran, hubo ahí un pollo tremendo y al final tragó la FIFA y le anularon el gol, con lo cual Michel Hidalgo, que era el seleccionador francés, me acuerdo que hay una imagen abajo, desquiciado, que está a punto de pegar a un cámara. Bueno, tremendo. Luego ganó Francia 4-1 y la cosa se calmó bastante, sí, sí.
El único Mundial, creo yo, que tenía 14 ciudades y 17 sedes, ¿eh? Fíjate, Pau.
Ah, pues mira, eso no me había fijado yo. Sí, sí, eso no me había fijado yo. Bueno, claro, en el Bernabéu se jugó el verano y en el Calderón, se jugó en Sarriá y en el Camp Nou, ya tenemos cuatro estadios, sí, en dos sedes, ¿no? Sí, sí, claro.
Sí, sí. Y en, mira, Zorrilla se estrenó Zorrilla.
Y en Sevilla se jugó en el campo del Betis, que ahí jugó el Brasil, hay un partido tremendo contra Escocia que mete un golazo de Eder, ese fue el campo del Betis, y luego se jugó en el campo del Sevilla, ese Brasil-Urs que yo decía que fue el primer partido, precioso primer partido, y se acabó con la semifinal también en el campo del Sevilla.
Y entre tus colegas de clase, etcétera, sí se notaba, ¿verdad? Había fiebre de mundial, ¿verdad? Entre todos.
Hombre,
¿verdad?
Bueno, como eso pasa como en todos los mundiales, ¿eh? Sí, ahora ya nos hemos hecho más mayores y ya no es lo mismo, ya no vamos al colegio, pero había una fiebre tremenda. Para que, claro, cuando el mundial se jugó era verano y no había clases, pero me acuerdo antes de empezar y todo aquello, los partidos de la selección, cómo iba haciendo los partidos amistosos de preparación, había un ambiente mundial porque era, y ha sido la primera vez en la historia que España organiza una Copa del Mundo, y entonces para nosotros que empezábamos a disfrutar del fútbol entonces era algo muy muy especial, aparte que España se la había pegado en el 78, que no había pasado la primera fase, y desde el Mundial del 66, es decir 70 y 74, no ha habido a los mundiales, o sea que España estaba bastante pez en los mundiales.
Muy pez, y bueno, y Argentina, que es el primer mundial de Maradona, pero ojo que Argentina venía de la guerra de las Malvinas, que había empezado pues hace muy poquito antes. En fin, son historias del Mundial 82 que estamos recordando. 40 años se han cumplido desde que se inauguró en ese 13 de junio.
Fíjate, ya que has comentado hablando de Maradona, Maradona hace un partido memorable en ese Mundial que es contra Hungría. Yo creo que es en el Rico Pérez, hace un partido impresionante contra Hungría, y luego la última imagen de Maradona en ese Mundial es cuando le expulsan, porque en el partido Argentina-Brasil pierde los nervios y le mete una patada en el estómago a Batista, un centrocampista brasileño, y es expulsado, y acaba expulsado Maradona del Mundial. Luego al final, 4 años después, se convertiría en el rey de los Mundiales, ¿no? El rey de aquel Mundial con eso que hizo, ¿no?
Pues ahí estamos, recordando el Mundial 82. Maldini, ya te puedes ir a acostar.
Bueno, es un poquito tarde, pero merece la pena, hombre, hablar con vosotros siempre.
Adiós.
Hasta luego.
Ahora sí, vienen las apasionantes noticias de las 4, las de las 3 en Canarias.
I'm started song.